Muchísimas gracias. Está en la sala don Juan Carlos Maestro Castañeda. Nos va a hablar sobre documentación inédita sobre el capitán general don Gabriel Baldrich en el Archivo Histórico Provincial de Burgos.
Nada importante tiene fecha fija y la mítico tópica del 98 no es sino el epílogo de un movimiento que se venía gestando precisamente desde 30 años antes, desde que casi al unísono sonaron el grito del Ares y la revolución septembrina. La situación de abandono de las provincias ultramarinas y las reformas que se dilataban en el tiempo sin atisbarse nunca el momento propicio para su realización fueron despertando el sentimiento de nacionalidad entre sus gentes. Para Puerto Rico, era un proceso que cerraba otro abierto el 19 de noviembre de 1493. La menor de las Antillas ha estado olvidado por la historiografía y aún hoy se aprecia una suma escasez de estudios, particularmente referidos al siglo XIX, siendo habitual que los manuales despachen el periodo con breves párrafos, en abierto contraste con los ríos de tinta dedicados al proceso cubano. Solo la abolición de la esclavitud parece haber concitado la curiosidad de un nutrido grupo de historiadores de un lado y otro del Atlántico. En ese afán, como dice el profesor Lagrai, de no evitar la controversia, sino en abordarla para comprenderla mejor, hemos orientado nuestro trabajo referido al agitado periodo de 1870-71, en el que la correspondencia del capitán general de la isla, don Gabriel Baldrich Palau, con el presidente del Congreso, Consejo de Ministros, don Manuel Ruiz Zorrilla, nos lleva a penetrar un poquito más en el proceloso mundo de la política española y americana resultante de la toma del poder por los hombres del 68. Tras esta introducción, comenzaremos diciendo que los fondos que han servido de base para la elaboración de esta comunicación tienen su origen en el depósito documental cedido por la familia Barbadillo, originaria de Covarrubias, en Burgos. A ella perteneció doña María de la Paz, que si bien no ha pasado a la historia por su notoriedad y relevancia pública, sí lo ha hecho por ser la esposa de uno de los políticos más carismáticos y de mayor trascendencia del siglo XIX español, don Manuel Ruiz Zorrilla, líder del Partido Progresista Radical, desde cuyas filas luchó contra los Borbones y la remoción de los obstáculos tradicionales que impedían avanzar a nuestro país hacia la modernización y el desarrollo. Aunque se han publicado algunos estudios sobre Ruiz Zorrilla, han sido realizados hace tiempo, por lo que se echa de menos una biografía historiográficamente actualizada, de acuerdo con los supuestos metodológicos y enfoques que este género ahora exige. Todo ello daría como resultado una imagen más seriamente documentada, irradiando luz sobre las zonas que ahora permanecen oscuras y dibujando una figura inevitablemente más trabada con su propio entorno. Don Gabriel Baldrich Palau nació en Pla de Cabra, Tarragona, el 14 de febrero de 1814, ingresando como miliciano nacional en Vals, a las órdenes del comandante Dalmau e iniciando su actividad militar en diversas operaciones desarrolladas en Cataluña. Con el retorno del absolutismo, estuvo constantemente conspirando en defensa de la libertad. El general Prim siempre tuvo en él un auxiliar de valía y el representante en Cataluña de la revolución 100 veces frustrada. Como consecuencia de los servicios prestados a la gloriosa, fue elevado a la categoría de brigadier, promovido al empleo de mariscal de campo y obtuvo los sufragios de la circunscripción de Manresa, a la cual representó en el Congreso. Posteriormente, por decreto de 4 de abril de 1870, fue nombrado capitán general de la isla de Puerto Rico hasta el 13 de septiembre de 1871, en que entregó el mando por habérsele aceptado la dimisión. Se abre, pues, el periodo al que los historiadores denominan sexenio revolucionario o sexenio democrático, en el que se ensayarán toda clase de fórmulas políticas y en el que las tendencias de todo signo dejarán oír su voz para completar un programa en el que se abría paso a la esperanza y se vivía un nuevo ambiente. Este cambio de mentalidad en la península no podía pasar desapercibido en ultramar, entre cuyas élites ilustradas se había dejado sentir ya el efecto de la independencia del continente, y mucho más si se tiene en cuenta que el desconocimiento y el abandono fueron las pautas que ordenaron la política gubernamental española con Puerto Rico a lo largo del siglo, hasta el punto que se la ha llegado a considerar como una colonia muerta, con misérrima participación en la vida política y económica colonial. Esta es la situación que se va a encontrar don Gabriel Baldrich cuando a primeros de abril de 1870 se le confirme en su puesto. Pero el nombramiento, a primera vista resultado de su inquebrantable apoyo liberal, encubría un trasfondo que no le era ajeno y que denuncia en su correspondencia con Ruiz Zorrilla. Así le dice: «Mi querido don Manuel, tarde o temprano se saben las cosas. Tengo carta de un amigo mío, que todavía lo es más, de don Juan, que entre otras cosas me dice que no he venido a esta isla porque así me conviniese a mí, sino porque el general Prim tenía noticias de lo mal que esto se hallaba y me separó de su lado, como quien echa a un perro de presa. Vete allá, diría, que aquí no te necesito y me estorbas para lo que yo quiero. Y es que efectivamente, de forma taimada, una de las primeras medidas tomadas por la cúpula militar triunfante en el golpe será la de procurar apartar a sus compañeros de armas de la política. Con este fin, había dirigido Prim una circular a los capitanes generales en la que se les daba instrucciones tajantes para separar a los militares de esos puestos. Sobrada experiencia tenía él, maestro de conspiradores, de las funestas consecuencias que el protagonismo y la perseverante intromisión militar en la vida pública habían acarreado. Y es que la inmensa mayoría de los sectores castrenses no se identificaban con un proyecto que a su juicio conducía a la indisciplina del ejército y al caos político. A partir de la década de los 60, el abolicionismo alcanza elevada concienciación. La publicación de la ley preparatoria del 6 de julio de 1870 había levantado ampollas por los enormes intereses que estaban en juego. Para algunos resultaba un paso demasiado pequeño, para otros, sin embargo, era demasiado grande. Pero el Ejecutivo estaba decidido a su pleno cumplimiento, comprometiéndose cuando acabara la guerra de Cuba a la elaboración de un proyecto definitivo. Apenas ha transcurrido medio año de su toma de posesión, cuando la primera autoridad de Puerto Rico encuentra dificultades serias merced a una durísima carta de don Segismundo Moret Prendesgat, a la sazón ministro de Ultramar. La causa de todo ello venía determinada por el retraso en la publicación de la Ley de Emancipación y el conocimiento anticipado que de la misma que los propietarios de esclavo tuvieron, lo que les permitió, en opinión del ministro, adelantarse a su cumplimiento dando libertad a los menores y ancianos. Semejante conducta a primera vista pudiera parecer plausible, entrañaba un abuso de la mayor gravedad, toda vez que aquella imponía obligaciones graves a los patronos, exigiéndoles el cuidado del anciano mayor de 60 años, el cual era libre de permanecer o no en casa de su antiguo amo, y creando el patronato del menor de 16 años. Darles la libertad y emanciparles antes de la publicación de la ley liberaba al dueño de toda obligación. Moret le ordena dar cuenta inmediatamente de cuanto haya ocurrido, tomando las medidas pertinentes que prevengan cualquier tipo de abuso, tanto más lamentable sobre todo cuanto se cometería a la sombra y bajo la apariencia de sentimientos humanitarios. Y así le dice: «Vuestra excelencia hará además así entender a los propietarios para que no se crean libres de las obligaciones que la ley les impone, pues si la tardanza en la publicación de esta ley ha dado lugar, como parece, a estas consecuencias, el Gobierno está dispuesto a hacer que los efectos de la ley se entiendan desde la fecha de su publicación en la península». De igual manera y por la misma causa se habían denunciado ante el Ministerio otra serie de abusos que, en palabras de su titular, más que este nombre merecerían el de verdaderos delitos. Así, con el pretexto del extravío de la cédula de inscripción, se habían tratado de rectificar el censo antiguo, escribiendo en él nuevos esclavos, variar la edad de los registrados o la comisión de actos que suponen la más culpable y criminal intención. De todo ello, manda exigir responsabilidad, dejando sin efecto las infracciones cometidas. Y si hay una cosa, es que el Gobierno estaba decidido a abordar resueltamente la cuestión y pretendía llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y posteriormente le vuelvo a repetir: igualmente debo prevenir a Vuestra Excelencia que, abolido el castigo corporal en la Ley de Emancipación, Vuestra Excelencia no pueda consentir de manera alguna se siga aplicando en la isla de Puerto Rico. Y que si a consecuencia de esto se cometen crímenes por los esclavos, me veré en la precisión de dar instrucciones terminantes al fiscal a fin de que considere como culpables aquellos que hubiesen empleado el castigo entre los esclavos y tome la defensa de estos, pues que de manera alguna podrá dejarse de admitir ni ningún tribunal podrá dejar de considerar como circunstancia eximente de toda responsabilidad la del que obra indignado por la humillación y el ultraje que el castigo produce. Baldrige le contesta diciendo que efectivamente la mayor parte de los hacendados y los que tienen más esclavos, libre y espontáneamente, se han anticipado a cumplir esa ley con patriotismo y desinterés, de común acuerdo con el Gobierno, sin cometer el menor abuso, como maliciosamente se ha querido hacer creer a ese ministerio. Parece lógico pensar que, a pesar de las quejas de Baldrige y aceptando su buena predisposición, algo se le escapaba. Evidencia una seráfica candidez pensar que los dueños de esclavos se ofrecieran voluntarios a emanciparles, acogieran a los ancianos y niños y renunciaran a la compensación establecida, toda vez que los copiosos estudios realizados evidencian la mentalidad calculadora de los amos y la persistencia en la dureza de las condiciones del esclavo: horario laboral prolongado, tareas que arruinan los libres, etc. Igualmente, Baldrige fue un ardoroso partidario de las reformas. Y como el tiempo nos apremia, pues simplemente las enunciaré al decir que principalmente defendió la aplicación de las reformas independientemente de las de Cuba. Él pensaba que las de Cuba podrían esperar, pero no debía hacerlo así los de Puerto Rico, apuntando algunas cosas muy interesantes, como es, dice, que la igualdad de sentimientos y condiciones de situación que desde el principio se atribuyó a ambas Antillas fue un grave error que ha dado y dará, si a tiempo no se enmienda, fatales consecuencias. No solo ha habido siempre en la opulenta isla de Puerto Rico, llamada la reina de las Antillas, y la pobre y modesta Cuba, y la pobre y modesta Puerto Rico, y entre sus habitantes de semejanzas notables, sino hasta verdadero antagonismo, fundado no solo en la desproporción de territorio y riqueza, sino más que nada en que los enemigos de la nacionalidad allá consideraban y tenían a esta como una provincia española. Importaba mucho mantener ese antagonismo que hubiera fortalecido aquí el espíritu nacional. Sin embargo, se hizo todo lo contrario. Otro grave error que apunta es que lejos de tender a dicho aplazamiento, desde Madrid se intentaba, sobre todo, demostrar la inconveniencia de la aplicación de tales reformas en todo tiempo. Igualmente, apunta como error el comparar las reformas en las islas a las acometidas en el continente. Como conclusión, podríamos decir que este fondo documental que se ha depositado en el archivo de Burgos constituye un valioso legado histórico cuya aportación ayudará a completar aún más las acotaciones biográficas de un insigne estadista como fue don Manuel Ruiz Zorrilla. Por otra parte, merecen particular significado los datos aportados sobre la atractiva personalidad de este militar, don Gabriel Valdis Palau, revelándonos su faceta de formidable bastión del reformismo y persona íntegra, que la brevedad de este trabajo impide examinar con más detalle. Por lo que se refiere al campo americanista, la documentación aborda temas de suma importancia, dado que el pensamiento liberal triunfante en la Revolución del 68 afronta la necesidad de implantar allí cambios sustanciales y urgentes, entre ellos la abolición de la esclavitud, se constituye en premisa prioritaria, y la ley Moret el principio del fin para la actividad esclavista. Las dificultades en la gestión y, sobre todo, en la aplicación de las leyes reformistas americanas se evidencia con toda su crudeza, así como la manifestación de la problemática tan distinta que afecta a Cuba y Puerto Rico, tanto en el terreno político como en el económico y social, merced a su propia idiosincrasia. A niveles analíticos ya más pormenorizados, la realidad se muestra mucho más compleja y, por tanto, mucho más rica para la explicación histórica. Muchas gracias.